también que aquí hay 23 versículos. Y vemos aquí que Jesucristo enseñó en 40 días, después de su resurrección, Él enseñó por 40 días acerca del reino. Pero de veras no tenemos tanta información de cómo es que hay unas cosas. Él comió unos panes, él tenía unos pescados listos para los discípulos. Son contados los eventos post-resurrección. Pero este es el más largo y es el primer día. So, quedan 39 más días. Pero es muy importante lo que pasó aquí. Entonces, en este relato de Jesús y dos de sus discípulos, podemos aprender mucho acerca de la necesidad de no confiar en la circunstancia. No confiar en nuestras circunstancias, sino que debemos de confiar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea nuestro guía. Que es muy importante eso. A veces nosotros fijamos alrededor y no conocemos la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia. Y es cuando comenzamos nosotros a entrar en confusión, frustración, comenzamos a hundirnos espiritualmente. Lo primero quiero entonces hablar de la tristeza de los discípulos. No sabemos quién es, nomás un Cleofas. Y él conocía a los 12 o a los 11, Judas ya no estaba. Aunque no era de los 12 originales, él anduvo con ellos, lo conocieron, y él conoció a ellos. No sabemos quién era el otro. Algunos dicen que era Pedro, pero es pura especulación. Porque Pedro estaba con los 11 cuando llegó Cleofas a decirles. Pero estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Estaban tristes primero porque murió el Señor. Perdieron un ser querido. Apenas tenía 3 días. La verdad, era el tercer día. Era más como 2 días y fracción. Acabaron de perder a su Señor. El Señor ha llegado a ser un amigo muy íntimo de ellos. Ha llegado a ser su maestro. Ha llegado a ser lo máximo para ellos. Y ellos tenían muchas esperanzas. Pero aparte de las esperanzas, lo amaron mucho. Lo querían mucho. Y estaban tristes. Ahora, hermanos, no es malo estar triste, no es pecado. El Señor lloró. El versículo más corto en la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró, eso es todo. ¿Por qué? Porque un ser querido de él había muerto, Lázaro. Entonces él sufrió la tristeza humana, y estos siendo humanos también estaban sufriendo, estaban tristes. Hasta aquí está bien, no hay problema. Pero la tristeza también se debía a que ellos estaban confundidos. Estaban muy confundidos. Había confusión y a veces la confusión produce tristeza también. ¿Qué pasó? Primero, las mujeres fueron y el cuerpo de Jesús ahí no estaba. No hallaron el cuerpo de Jesús. Eso ya debe ser una pista para ellos, como dice en inglés, un hint, que Cristo resucitó. Pero ellos estaban tristes porque no hallaron el cuerpo del Señor. Y la Biblia es muy clara en eso. Las mujeres, hasta los ángeles dijeron, ¿dónde está? Y usted mire capítulo 24. Cuando llegaron, vemos el versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 24:3. El cuerpo no estaba en la tumba. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí, vamos a poner, conectar, como dice, los rompecabezas, las piezas. Si ustedes observan, en capítulo 24, estaban tristes, pero también versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día, ¿qué esto ha acontecido? Ellos tenían algo, estaban confusos. Él habló del tercer día que él iba a levantar. Pero ellos nunca escucharon bien. Muchas veces nosotros estamos oyendo, pero no escuchando. Si escuchar es diferente que oír. Yo puedo oír ruido. Yo puedo oír cosas. Escuchar es cuando estoy captando lo que estoy oyendo. Oyeron al Señor, pero no escucharon al Señor. Todo el tiempo pensaron que Él iba a regresar y restaurar a Israel. Y vemos entonces que ellos no entendieron qué es lo que pasó. El cuerpo no está, mas él no vino. Y ahí todo sigue como siempre. Estamos bajo el yugo opresor de Roma. Estamos confundidos. Vamos a ver más adelante por qué. Pero eso es nada nuevo. En nuestras vidas cosas suceden. Y a veces no podemos entender por qué. Estamos confundidos, confusos. A veces nosotros podemos decir, ejercitado nuestra fe y hemos aplicado nuestra fe en cierta circunstancia y las cosas no salían como nosotros esperábamos. Después andamos a veces frustrados. Pero yo tengo fe, yo sé que mi Dios vive, yo sé que me ha ayudado en el pasado. ¿Cómo es que estas cosas me están sucediendo a mí? O a mi familia, o a mi iglesia. Quiero que miren conmigo en el libro Habacuc. No está en sus notas, pero está en su Biblia. ¿Okay? Habacuc capítulo 1. Ese profeta, déjame explicar en tantas palabras lo que pasó. En el primer capítulo dice, ¿por qué esas cosas suceden, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Y en capítulo 2 el Señor le explica, oh, pero va a venir los de Babilonia, un reino del norte va a traer y va a llevar a todos cautivos. Y después Habacuc en capítulo 3, pero ¿cómo es que permite eso? Ellos son peores que nosotros. Y en pura confusión, pero por fin Habacuc entiende. O sea, Habacuc es muy interesante. Y en capítulo 1, mira cómo comienza. Habacuc capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora miren las preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Ahora Habacuc era un hombre de Dios. A veces nosotros clamamos y parece que el Señor no oye. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No estamos orando por Nuevo Laredo. No estamos orando por Laredo, por la violencia. Parece que no oye. Nada nuevo, hermanos. Esas preguntas. Después versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, que es decir, que está ganando los malos. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, no hay ley. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Soy está orando, Señor, ¿hasta cuándo? Y usted lee los salmos también. Pero lee a Habacuc y verá que Dios dice, hey, no se preocupe, yo estoy en control. Y usted lee en versículo 5, mirad desde las naciones y ved y asombraos. Y él comienza a hablar de su juicio venidero. Para Israel y después los babilonios también. Entonces, regresando aquí a capítulo 24, ellos estaban confusos, confundidos. ¿Cómo es que ganaron los sacerdotes y los fariseos y los ancianos y Pilato? Todos ganaron. ¿El Señor qué? ¿Qué pasó? Y eso produce tristeza cuando no comprendemos. Algo muy importante aquí. Hay cosas que no podemos comprender con nuestras mentes humanas y los ojos. Por eso andamos por fe y no por vista. La vista les diría, no hay Cristo, nada ha cambiado. Pero la fe diría, wait, un momento, Él dijo que Él iba a resucitar. Aunque no veo su cuerpo, aunque no veo a Israel redimido, yo sé que resucitó porque Él dijo. Pero no confiaron en lo que Él dijo. Oyeron, pero no escucharon. Entonces estaban ellos tristes. Y era una tristeza innecesaria. Muchas veces nosotros sufrimos innecesariamente. Es una tristeza innecesaria. ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pasa el otro? Hermanos, yo no tengo la respuesta por qué pasa tantas cosas. Vivimos en un mundo caído. Caído por el pecado, en pecado, en rebelión contra Dios. La vida no es justa. La vida a veces no es amable, agradable. Pero nosotros seguimos no a lo que vemos ni a lo que sentimos, sino a lo en el Señor. Porque es Él, al fin de cuentas, que tiene todo bajo control. Ahora, vemos aquí la ceguera de los discípulos. La ceguera de los discípulos. Sí, en versículo 16, ahí dice. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y en Marcos 16:12 dice que les apareció en otra forma. No lo conocieron. Dice, ¿por qué? Tal vez porque no tenía la fe y él no quería honrar la incredulidad de ellos. Entonces, él estaba obrando en ellos. A veces Dios obra en nosotros para darnos la visión necesaria. No le conocieron primero. O sea, ni sabían que estaba hablando con él. Pero para completar, no podían comprender la razón por el padecimiento de Jesús. Es muy interesante. Es muy importante entender eso. Ellos, cuando estaban escuchando al Señor, que okay, eso es muy importante. Ellos estaban escuchando en la gloria de él, su gloria venidera, cuando iba a venir en su gloria, y pensaron que iba a redimir a Israel, pero no oyeron bien, no escucharon. Si ustedes recuerdan bien, él mismo dijo que iba a sufrir. Entonces, en versículo 16, dijo el Señor: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Qué pláticas? Pero mira qué más que dijo: ¿y por qué estáis tristes? Él pudo ver la tristeza de ellos. Estaban platicando con tristeza. Estaban platicando con mucha, un corazón quebrantado. Él se dio cuenta. Entonces, vemos aquí que ellos dijeron, versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? I mean, come on. Algo tan grande, es como por ejemplo, cuando las torres se cayeron con los terroristas. ¿Quién no sabe de eso? Bueno, cuando Jesús murió en la cruz en Jerusalén, todo Jerusalén sabía. Era una noticia que todos sabían. ¿Cuál tú eres el único que no sabes? Entonces, ¿de qué cosas? En 19. Entonces le dijeron: pero quiero que ustedes miren conmigo. ¿Por qué también estaban tristes? Es muy importante. La ceguera de ellos produjo tristeza. ¿Recuerden Marcos 14? En Marcos 14, en versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y eso fue escrito en Zacarías, okay, 13:7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No escucharon esa parte. Nada más pensaron en el escándalo, en la muerte, en los padecimientos. En primeramente estaban dispuestos, hermanos, a aceptar sus enseñanzas con respecto a su reino, pero no con respecto a la cruz. No con respecto a sus padecimientos. Podemos decir que, es decir, corona, sí, amén. Cruz, no. ¿Y no somos así nosotros? Y si no nosotros, hay muchos así. Ya no predican acerca de la cruz. Predican de las riquezas que Cristo te ofrece. Predican de la sanidad, la prosperidad. Predican de que tú puedes tener una vida sin problema. Nada más sigue a Cristo. Es mentira, hermanos. Porque si tú sigues a Cristo, tú no puedes seguirle sin cargar tu cruz. Y una cruz habla de padecimiento, habla de muerte, habla de sufrimiento. Entonces los discípulos, aunque anduvieron 3 años con él, escuchando, oyendo, pero no captaron que él iba a resucitar, que él iba a morir y resucitar. No podían comprender, hermanos, también la razón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario que él muera? Que venga ya, pues, de todos los milagros, puede levantar los muertos. Sería fácil tumbar a César y tomar control, no nada más de Judea, de todo el imperio romano. Él tenía el poder. Y más. Él fue llamado a una legión de ángeles. Legiones de ángeles. 6 legiones. 10 legiones. 12 legiones. De ángeles. Y cada legión tenía 6,000 ángeles. Pero él no lo hizo. Entonces yo no podía captar todas esas cosas. Y nosotros muchas veces vivimos en otras vidas. Frustrados. Porque no captamos ciertas cosas. Nosotros somos copartícipes de los padecimientos, sufrimientos de Cristo Jesús. El Señor nos llamó a cargar la cruz porque estamos nosotros también identificándonos con Cristo Jesús. Mira, mira lo que dice Pablo. Me vino a la mente ahorita en capítulo 6 de Gálatas 6:14. Y mira lo que dice en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cada vez que cargamos nuestra cruz, estamos diciendo, hey, yo estoy muerto al mundo. Y con sus deleites y sus ofertas, yo estoy vivo para Cristo. Yo vivo para Él. Estoy crucificado al mundo. Cada vez que cargamos nuestra cruz, estamos identificándonos con Jesús que colgó en la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, si muchos no entienden eso, aún hay cristianos hoy en día, tan materializados, tan superficial en su andar, en sus creencias, no entienden lo que significa seguir a Cristo. Creen que seguir a Cristo es con puro buenos carros y buenas casas y la mejor ropa y buena salud y oro en los dientes. ¿Eso no es seguir a Jesús? ¿Así es? No. Seguir a Jesús es que venga lo que venga. Si me quiere dar una casa buena, si me quiere dar una carpa buena, pero yo seguiré al Señor. Así es, hermanos. Juan el Bautista tenía ropa de camello y vivía en el desierto. Pero ¿qué hombre era como él? Cristo habló muy bien de Juan el Bautista. Entonces no comprendieron la razón. Y muchos hoy en día, hermanos, vivimos una etapa de muchas comodidades. ¿Sabe? Y doy gracias que lo tenemos. Y siempre lo decimos, ¿verdad? Yo doy gracias que tenemos un templo, tenemos aire acondicionado, tenemos bancas. Y siempre dicen, no hombre, uno puede adorar al Señor bajo un árbol, pero nadie lo hace. Todos dicen, a ver si un día digo, vamos a tener un culto bajo los árboles, a ver cuántos vienen. Ah, viene para el Día del Niño, eso sí, pero un culto, hermano, sin aire acondicionado, por favor. ¿No es así? Hemos sido muy modernizados. Entonces, hermanos, no sabemos muchas veces. Sí, ¿sabe? La corona sí, pero la cruz no. Pero hay un problema, no hay corona sin la cruz. Imagina usted, una cosa, hermano, le voy a decir. La cola sigue el perro, ¿verdad? Pero la cabeza va primero. Pues muchos no entienden eso. De nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros necesitamos cargar nuestra cruz. Esa es la cabeza. Y la cola es la corona. No es invertido. Es muy importante eso. Muchos ya quieren. Y algunos han dicho. Gente como Benny Hinn y otros. Yo quiero mis riquezas ahora. Ok, gente como Pedro Bernal, tienen sus riquezas ahora. Nosotros estamos aquí para servir al Señor, no para jugar juegos. No jugar juegos, no jugar iglesita y no jugar como que soy cristianito. O eres o no eres. O vas a seguir a Cristo o no vas a seguir a Cristo. No hay dos cosas. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie para ti, un pie para el Señor. No. Tú tienes que clavarte en la misericordia del Señor, en la gracia del Señor y que Él te guíe. Algo más. No recordaron que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es lo triste. Anduvieron con Él. Pero mira lo que dice en 24:19. Cuando preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, estamos en Lucas, ¿verdad? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Primeramente, hermanos, Él era Jesús Nazareno para ellos. Y si era. Si era Jesús de Nazaret. Jesús Nazareno. Eso sí es. Se enfocaron en eso. Y él era varón, profeta. Pues era varón y era profeta. Nadie puede discutir que era profeta. Nadie puede discutir que él era de Nazareno. Él era de Nazaret. Él era Nazareno. Y tenía un buen ministro, un ministerio. Era un buen ministro, porque su ministerio fue bendecido. Era un buen ministro. ¿Cómo un buen ministro? Pues mira lo que dice. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Predicaba, enseñaba. La gente quedaba maravillada con sus enseñanzas. Y las obras, levantando a los muertos, los paralíticos caminaban, los mancos recibían sus brazos. La obra era poderosa delante de Dios y delante de todo el pueblo. Nadie pudo discutir todo lo que vieron. Pero ¿no ven ustedes algo aquí? Están enfocando en su humanidad. ¿De dónde era? ¿Y qué tipo de ministro él era y su ministerio? Pero nada en cuanto a su deidad. Él es hijo de Dios. ¿Qué pasó cuando le preguntó a los hombres, a sus discípulos, quién dice los hombres que soy yo? Pues uno dice eso, Elí o Eliseo, otro dice que tú eres Juan el Bautista. ¿Y quién dice vosotros? O algún de los profetas, y vosotros, y Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el hijo del Dios vivo. ¿Y qué dijo? Bien has dicho, Simón, hijo de Barjonas. ¿Pero quién fue el que te reveló eso? Mi Padre que está en los cielos. ¿No entienden ustedes? ¿No ven ustedes que él mismo le dijo, y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Qué? La confesión que hizo Pedro. Que él era el Hijo de Dios. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo tan importante en esos 3 años que pasó. Todo me echaron a perder. Se les olvidó. Y antes de juzgar a estos discípulos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos algo de la palabra de Dios? Puede ser en la iglesia. Por un sermón. Puede ser por una alabanza, un himno. O algo. Y Dios te bendijo grandemente pasando unos días. ¿Cómo se te olvidó todo? Ni te vale. Y tú sigues en tu camino. No somos diferentes que estos. Por eso es importante leer atentamente la palabra de Dios. Prestar atención a la palabra de Dios. No nada más oír, sino hacer. Y para hacer la palabra tenemos que escuchar. Porque uno puede oír voces. Y no captar nada. Más, tú sabes, yo he hecho eso. Estoy mirando fútbol o mirando algo que me gusta. Y viene mi esposa o viene alguien que... Ok. Estoy escuchando, pero no estoy escuchando nada. Estoy mirando. Usted sabe. Ok. Nosotros estamos prestando atención a otra cosa. O a veces tú hablas con alguien. Y no, hombre, está en las estrellas. ¿Quién sabe dónde está? Ni te está escuchando. No escucha nada lo que tú dijiste. Tal vez oyó palabras. Entró por un lado, salió por el otro, pero no escuchó nada. ¿No pasa eso? Y después pasó unos días. Dice, gordo, no te dije. ¿Qué? Tú nunca me dijiste eso. Sí, hasta tú me estabas escuchando, estaba enfrente de... Y yo hablé contigo. No escuché nada. ¿No es así? No, eso nunca pasa en sus hogares. Pero déjame decirles, ¿ok? Y lo triste es cuando pasa contra los esposos y los hijos. ¿Y qué pasa cuando el Señor habla y no lo escuchamos? Andamos entretenidos en otras cosas, distraído. Yo tengo una regla en mi casa, hermanos. Ningún muchacho, ningún hijo puede hacer su tarea escuchando iPod, mirando televisión, escuchando radio, jugando computer. No. Tú haces tus tareas sin ninguna distracción. Esa es la diferencia entre 70 y 90 en las calificaciones. Porque están haciendo la tarea, no aprenden nada. Ni saben leer cuando gradúan, no saben matemáticas, no saben leer, no saben la historia. ¿Qué es lo que sabe? Yo gradué. No sabe nada. ¿Por qué? Muchas veces no prestan atención. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres. ¿Cómo va tu hijo haciendo la tarea con los oídos, escuchando su iPad? ¿Qué es eso? Pero así somos con el Señor. Andamos distraídos en otras cosas. pensando más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Eso pasó con ellos. No recordaron que Jesús era el Hijo de Dios. Déjeme decirle algo. Tú y yo adoramos el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el Creador de este mundo, y Él es nuestro Salvador, Jesucristo. No hay otro. Presta atención al que dice, al que está diciendo, al Altísimo. Él es el Altísimo. Tú y yo somos nada, somos como gusanos. Y Él nos salvó. Y Él nos habla. ¿Ok? Y no percibieron la enseñanza espiritual de Jesús. Es otro punto. Sí, el enfoque de los discípulos estaba en lo natural y el físico. Mira 24, 21 otra vez. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, eso que pensó Judas. Y Judas quería un reino. ¿Sabe lo interesante, hermanos? Apenas se me ocurrió ahorita. De veras, apenas se me ocurrió. Mire, ¿no es interesante? Judas captó lo que Cristo estaba hablando. Judas Iscariote, él quería un reino físico, terrenal. Y él captó que Jesús no le iba a dar un reino físico y terrenal. Y fue y lo traicionó por money, por dinero, por plata. Los otros 11 no captaron que quería y todavía estaban esperando un reino físico. ¿No es interesante? El maligno entendió muy bien y los justos no lo entendieron. Es una de las ironías, ¿no? Él, en vez de Judas, en vez de haber traicionado al Señor, hubiera utilizado los conocimientos para convencer a los otros 11. Pero a veces los del mundo tienen más luz, más sabiduría que los cristianos. Ya prediqué sobre eso. Cristo mismo habló de eso. Y pues Él dice, podemos aprender del mundo. Podemos ser astutos como una serpiente, pero no ser una serpiente. Podemos aprender del diablo, pero no ser como el diablo. Él sabe, como la semana pasada, su tiempo es corto y Él se mueve. Y nosotros sabemos que el tiempo es corto, quedamos costaditos, cómodos. Entonces, no percibieron la enseñanza. Ellos tenían su visión espiritual, pues estaban ciegos. Ellos tenían su visión en las cosas que veían. Y eso es triste. Por eso andaban tristes. Y por eso cada vez que tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, el resultado siempre es tristeza. Porque este mundo no trae gozo. Cristo te dará una paz, un gozo que no es de este mundo. Y el mundo no te lo dio y el mundo no te lo puede quitar. Y eso es lo que pasa. Entonces, nosotros yo siento como iglesia, incluso su pastor, estamos ahorita en una jornada y Dios está obrando. Y yo estoy viendo cambios en mi vida, viendo cambios en muchas de las vidas aquí. Más y más yo estoy viendo, estamos mirando más y más al Señor y menos al mundo. Y gloria a Dios. Pero tenemos mucho que caminar todavía, hermanos. Hay mucho camino todavía. Y después vemos la incredulidad de los discípulos. Y es algo en que nosotros podemos caer también y muchas iglesias lo hacen. Mira lo que dice el Señor, versículo 25. Entonces Él les dijo, todavía no sabían que eran Él. Acuérdense, no sabían todavía que era Jesús. Oh insensatos, es decir, tontos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, no era necesaria la cruz y la corona, no es necesario la cruz y el reino. ¿Por qué no enfocaron en todo? Y ese es el punto. El enfoque de los discípulos estaba en las cosas naturales, pero también ellos no creyeron todo. Mira el versículo 25. Dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eran tardos de corazón. Hermanos, a veces, nosotros también somos tardos. Escogemos cosas que nos gustan y otras cosas, no voy a hacer caso. No podemos nosotros escoger como un menú lo que queremos de la Biblia. La Biblia no es un menú, es un libro de instrucción, un manual. Y tú no puedes cambiar el manual. ¿Sabe? Es como si tú compras una bicicleta, viene una caja, se ve muy bonita la tienda, pero ahora tienes que armarla, me ha pasado a mí. Y tú terminas, ¡qué bendición! Me sobró unos tornillos, me sobró unas, ¡mira esto! No es bendición, es un error. Tú tienes que seguir el manual. Y hay cosas cuando tú armas cualquier cosa a veces, cuidado, porque tú no puedes poner el paso B antes de paso A, porque a veces es un problema, hay cosas que no vuelven a salir. Tiene que checar bien las instrucciones. Pues hermanos, la Biblia es un manual. Nos enseña muchas cosas. La principal es cómo conocer a Jesús. Habla de Él. Y después de conocerle, cómo vivir nuestras vidas. Y entonces vemos aquí que ellos no creyeron todo lo que decían los profetas. Y este es el problema hoy en día. ¿Cuántas personas no quieren creer todo lo que dice la Biblia? Déjenme decirles, hermanos. El Señor habló que iba a haber muchos terremotos. ¿Qué pasó en Japón? ¿Qué pasó en otros pueblos antes de Japón? Este es uno de los peores en la historia. Y nosotros miramos allá. El Señor dijo que iba a haber guerras y rumores de guerras. ¿Qué está pasando? Por todas partes. Pestilencia, violencia, hambre. ¿No ven ustedes? Hay un incremento de estas cosas. Sí, pero siempre ha habido. Ok, está bueno, sigue creyéndolo así. Pero en otras vidas también. Hacemos cosas en nuestras vidas. Y pensamos que es ok. Dice la Biblia que lo que uno siembra, uno recoge. Yeah, pero en mi caso es diferente. Estoy haciendo con buen corazón. Todos recogemos lo que sembramos. El problema con nosotros, hermanos, es que a veces, aun sin darnos cuenta, somos todos culpables a veces, de escoger versículos favoritos e ignorar a otros que nos molesta. ¿Me explico? Voy a dar un ejemplo. ¿Ok? ¿Cuántas veces has sido tú a ver un cine, una película que de veras no era buena y tú tenías idea que no era buena y fuiste como quiera y saliste regañado por el Espíritu Santo, reprendido por el Espíritu Santo? No hiciste caso. Eso es un ejemplo. Vamos a ejemplo, otros ejemplos. ¿Cuántas veces padres no disciplinan a sus hijos porque les tienen miedo, los quieren chulear, no sé qué, o chiflar? Y la Biblia dice: el que detiene al castigo a su hijo, aborrece. Tú aborreces a tu hijo, porque está dando un futuro horrible sin darte cuenta. Estás criando un monstruo. Y la Biblia habla de esas cosas. ¿Hacemos caso? Hablamos de cuestión de dar. Mire, dice, mejor dar que recibir. ¿Qué eres tú? ¿Una persona que da o una más que quiere? Para mí. ¿Qué dice la Biblia? O sea, muchas cosas. En cuestión de las iglesias. La Biblia es muy clara. Dijo Pablo, hey, si entra un indocto, un nuevo, uno que inconverso, y todos hablan en lenguas como locos, ¿qué dirán? ¿Dirás que estás locos? ¿Y qué dice? ¿Y qué hacen muchas iglesias? Hay 20, 30, 50 hablando en lenguas a la vez. Y entra una persona espantada y ya no vuelve. Es que no tiene fe. No, tiene fe. Es que muchas iglesias no obedecen las Escrituras. Dice, no más de un, no más de dos, o tres y uno por turno. Y si no hay intérprete, cae en las iglesias. ¿Cuándo hacen caso? ¿No ven ustedes? Nosotros hacemos cosas muchas veces que ni están en la Biblia, porque no hacemos caso. ¿Cuántas iglesias en Laredo o en Texas tiene ancianos? La Biblia habla de ancianos. No hay. No, pues nada. La Biblia habla de ancianos. Hablando de la posición como pastores. No hay. Entonces nosotros pues pensamos, ¿qué está pasando con las? Estamos orando por Estados Unidos, estamos orando por México, pero las iglesias, el juicio comienza en la casa de Dios. Entonces Él dijo, oh insensatos y tardos para oír. Ahora, mira otro lugar en Hebreos, capítulo 5. en Hebreos capítulo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, y dice aquí, en versículo 11, hablando de Jesucristo y hablando también de Melquisedec, y dice 5:11 de Hebreos, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabes? Uno mismo se hace sordo en las cosas espirituales. ¿Por qué? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y qué dice? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Qué tristeza! Imagina un bebito tan chulo con la tetera. ¡Ay, sí! Un hombre de 21 años con la tetera. ¿Qué piensan ustedes? Ya no es tan chulo. Pero así está el cuerpo de Cristo hoy en día, hermanos. Pura leche. Nada de vianda. Nada de cosa sólida. Y por eso es tan importante oír atentamente y cumplir con la palabra de Dios. Ellos no oyeron todo, andaban tristes. Por eso habló un poquito fuerte con ellos. Oh, insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y sabe qué? La transformación de los discípulos ahora. Vamos a ver cómo fueron transformados. Y eso es lo hermoso. Primero, oyeron de la persona y la obra de Jesús. Mira 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él tenía puro Antiguo Testamento, hermano. No había Nuevo Testamento todavía. Y comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y sigue, ¿verdad? Hasta los Josué, jueces, y ahí sigue. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, incluso Habacuc, Zacarías, Sofonías, todos estos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Escúchame bien. ¿Qué dijo Cristo a los fariseos? Escudriñad las escrituras, porque en ellas ustedes creen que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Hermanos, el tema central de toda la Biblia es Jesús, Jesucristo. Si quieres conocer mejor a Jesús, conozca la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, y testifica del Señor Jesucristo. Entonces, si yo no conozco mi Biblia, ¿cómo voy a conocer al Señor? Tú vas a conocer un Señor que es un producto de tu imaginación. En vez de tener un ídolo de oro o de plata o de madera, vas a tener, o una estatua, vas a tener un ídolo fabricado en tu mente, que no es el Dios de la Biblia. Tú le has dado el nombre Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, porque tú no conoces la Biblia. ¿No ven ustedes? Ellos estaban tristes. Jesús Nazareno, varón, profeta, buen ministro. Mira los ministerios, la obra, sus palabras, su predicación. Nada más se enfocaron en Jesús el hombre, no en Jesús el Hijo de Dios. Entonces no era Jesús completo. Por eso andaban tristes. Cuando tú comienzas a conocer al Señor como debe de conocerlo, como dice alabanza, que también dice el Salmo, has cambiado mi lamento en baile. Me has dado gozo en vez de tristeza. Ya he entregado mi tristeza, ahora traigo gozo. Pero hermanos, no algo que es de tu mente, algo que es de la Biblia. Entonces, oyeron, y si Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando tú eres una oveja de Jesús, lo que tú quieres oír es más de Jesús. Si a ti no te interesa aprender de Jesús, tal vez no eres oveja de él. Entonces tú eres una jabalina o un chivo en la iglesia, pero no eres una oveja. Pues anda pateando. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Mis ovejas oyen mi voz. Tú puedes predicar un sermón de la Biblia a 100 personas. Hay 40 o 50 que lo captan muy bien y otros salen aburridos. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su Señor, de su pastor. Por eso, sigamos al segundo punto, las escrituras fueron abiertas a ellos. Fueron abiertas a ellos. ¿Qué dijeron en Lucas 24, 32 cuando se dieron cuenta? Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Dime ustedes, cuando usted escucha un mensaje de la Biblia y de veras tú eres hijo de Dios, algo que nunca escuchaste, es, wow, yo quiero más, arde mi corazón, quiero más. O estás tan fastidiado, ya te quieres ir. Cuando alguien predica la palabra o habla de Jesús, no te interesa. Si ves, el corazón de ellos ardía. ¿Pero por qué? Les fue abiertas las escrituras. Abiertos los ojos, dice. Pero también, cuando dice aquí, y cuando nos abría las escrituras. En versículo 32. Por eso Dios ha dado pastores. Por eso Dios ha dado líderes a las iglesias. Y por eso Dios dice a sus siervos, ábrenles las escrituras, enséñales la palabra, no pierde tu tiempo con la psicología barata del día, que tú tienes que hacer esto. Lee la Biblia, conozca la Biblia, enseña a mi pueblo mi palabra. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas tú? Alimenta, edifica mis ovejas. Tres veces lo dijo. Y ustedes que conocen más la Biblia, deben también de compartirla con otros. Pero no es trabajo de pastor para hacer todo. Hay ancianos, hay líderes en esta iglesia, hay maestros y maestras. Es nuestro deber de abrir las escrituras. Pero no podemos ser flojos y no leerla y estudiarla. Y cuando alguien ama al Señor, va a arder su corazón. ¡Wow! Es como fuego en mis huesos, en mi corazón. Y le da ánimo para seguir adelante. Hay muchas tonterías que se predican hoy en las iglesias, hermanos. E incluso, aún en la radio, meta su nariz en la Biblia, estúdiala bien, saca de la Biblia lo que la Biblia dice, no lo que tú quieres que ella diga, pero lo que dice la Biblia. Y por último, ¿qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron ellos? En vez de andar tan tristes y caminando y llorando, ellos se fueron y contaron a los otros discípulos, que dice 35, y levantándose en la misma hora, ya era noche, hermanos, ya había bajado el sol, volvieron a Jerusalén, caminaron 7 millas en la noche solos, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado al Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El deseo de contar a otros, hermanos, acerca de Jesús es una de las características más sobresalientes, más significantes en la vida de una alma que fue transformada. Si Cristo te cambió, si Cristo de veras te salvó, es tu deber de compartir con otros lo que Él ha hecho por ti. Mi pregunta es eso, ¿cómo andas ahora? ¿Cómo los discípulos en el principio de este pasaje, tristes, desanimados, confusos? ¿O andas tú alegre, contento, sabiendo que Cristo está en control y tú eres un hijo del Señor y tú estás en el juego de sus manos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Andar tristes o compartir con otros? Y lo hermoso es, fueron primero a los discípulos. O sea, yo he aprendido algo. Si tú no eres capaz de hablar de Cristo con tus hermanos en Cristo, no te trae gozo y alegría hablar de las cosas de Dios. Eso es compañerismo. ¿Cómo vas a hablar con los inconversos? Ni eres capaz de hablar de Cristo con tus hermanos en Cristo. ¿Cómo vas a hablar con los inconversos? Sí, hermanos, nosotros tenemos que entender, Jesucristo es nuestra vida. Él es nuestro gozo. Él es todo para nosotros. ¿Y cómo se quedan los callados con un cierre en la boca? No, tenemos que hablar. Y si tú ves un hermano desanimado en la iglesia, anímale con la palabra de Dios. No con tu psicología, no. Anímale con la palabra de Dios. Háblale de Cristo. Entonces, este camino a Emaús, era más el primer día. Quedaron 39 más. Él anduvo 40 días enseñando. Y él nunca se presentó a un inconverso. Siempre se presentó a los creyentes. ¿Y sabe qué? Es nuestro deber de hablar más de Cristo en nuestras pláticas. De enfocar más en Cristo. A veces, hermano, me hacen preguntas políticas. Y yo sí hablo, yo conozco trabajando la política. Y a veces hay un lugar para hablar de eso. Pero voy a decir una cosa. Yo prefiero hablar de Jesucristo que hablar de la política. Yo prefiero hablar del Señor que un día me espera y le veré cara a cara. Porque Él vive. Yo prefiero hablar de Él que esos presidentes que vienen y se van. Yo prefiero hablar de la economía del cielo, que es para siempre, que la economía de aquí, que es muy dudable. Yo prefiero hablar del partido celestial y no de republicanos y demócratas. Entonces, es muy importante entender eso. Todo tiene su lugar, pero ¿dónde está el anhelo de tu corazón? O tal vez tú hablas más de otras cosas. El dinero, cómo hacer más dinero. Eso siempre te obsesiona. Tu trabajo, tu salud, tu apariencia. Ay, mire, yo no tengo nada contra haciendo ejercicio. ¿Y qué de tu ejercicio espiritual? Hay gente que pueden hacer ejercicio media hora, una hora por día y ni siquiera leer 10 minutos por día la palabra de Dios. Y todo eso, la apariencia física no vale mucho. Es la apariencia espiritual, interior que Dios está mirando. Aquí hay gordos y flacos, altos y chaparros, muchos blancos hoy y muchos gente más oscura. Pero ¿sabe qué? Todo eso no es importante. ¿Cómo andas en tu espíritu? ¿Cómo andas en el interior? Y si de veras, eso es, mira la transformación de tristeza en gozo y valor. Porque fueron en la noche corriendo 7 millas a un lugar peligroso para decir a los discípulos, lo hemos visto, nada más para compartir, lo hemos visto. ¿Tú conoces a Cristo? Pídele que te dé más gozo, más fervor, más ardor en tu corazón. Que no seamos fríos.